Una fuga de combustible ha retrasado el viaje final del Costa Concordia. Como recordarán, el gigantesco crucero naufragó hace 2 años frente a la isla italiana de Giglio, en un episodio que dejó 32 muertos. Bueno, con Rosario, después de una compleja operación de salvataje, la enorme carcasa será remolcada a partir de mañana hasta Génova, acompañada de una flotilla de varias naves y remolcadores. Será el último viaje del que fue un barco lujoso antes de su desguace definitivo. Los habitantes de Giglio aguardan expectantes este momento desde que ocurrió la tragedia. El Costa Concordia encalló el 13 de enero de 2012 después de que su capitán, Francesco Schettino, decidiera alterar el rumbo y acercar al barco a la costa. Meses después se sabría que Schettino ni siquiera estaba al timón cuando el casco embistió una roca. Se encontraba atendiendo a una novia moldava que, contra todas las normas, había ingresado en el puente de mando. También trascendió que Schettino abandonó el barco sin ayudar a evacuar a los pasajeros.
Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata.
Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. È chiaro?
Comandante.
Non mi sente?
Sto andando a bordo.
Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì.
Dove sta il tuo soccorritore?
Il mio soccorritore.
Bueno, y esa era la grabación de la comunicación telefónica entre el coordinador del rescate y el capitán, que decía no tener idea de cuántos cadáveres había y se excusaba de regresar al barco. Mientras Schettino afronta los cargos de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión en la isla de Giglio, esperan pasar de página.
Para conocer más detalles del gigantesco operativo que se montó en la isla italiana de Giglio para reflotar y remolcar el crucero Costa Concordia, estamos en contacto con uno de nuestros contertulios, Gonzalo Pérez del Castillo, quien se encuentra de visita justamente en esa isla de la Toscana. Gonzalo, ¿qué te llevó por allí?
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Mi hija y mis nietos me llevaron por aquí. Los vengo a visitar todos los años desde antes que se hundiera el Costa Concordia, así que puedo darles una imagen de cómo era antes y qué ha sucedido en estos 2 años y medio, que es posiblemente lo que Rosario haría si es que estuviera en mi lugar aquí.
Por aquí está Rosario y seguro que le interesa conocer de la isla, que es a raíz de toda esta tragedia apareció en el mapa turístico otra vez, me imagino.
Sí, y es bien curioso, porque esta isla era conocida en Italia, por supuesto, como un lugar de veraneo. Y es una isla que tiene una vida durante los meses del verano, y durante el invierno aquí viven unas 300 personas, no más, durante el año. Entonces hay una sensación de pertenencia, una sensación de localidad. ¿Cómo lo puede ser en un pequeño pueblo uruguayo? Con la diferencia de que este pueblo tiene 2000 años de historia, porque en esta isla venían ya en el Imperio Romano a recoger el granito para construir las construcciones en Roma, ¿no? Entonces es una vida que tenía su sentimiento de pertenencia, y sabía que durante el verano pues le podían llegar hasta 10.000 personas por día. Imagínate lo que estoy diciendo, o sea, que vivían 300 permanentes y durante el verano, los 3 meses y medio de verano, el verano que es un poco más largo que en Uruguay, les llegaban a veces hasta 10.000 personas por día.
Bien.
Entonces, para ellos, sí.
Bien, te iba a preguntar, bueno, pero toda esa calma de invierno, ¿permaneció una vez que les apareció este monstruo encallado en la costa o a su vez esto modificó todo?
Absoluto. En absoluto, Rosario, les modificó absolutamente toda la vida a la gente del puerto y al resto de la isla. Esto tuvo un impacto enorme, no solamente en el puerto, como te decía. Y como todas las cosas que suceden, tuvo un impacto desparejo. Algunas familias se aprovecharon de esto, hicieron muchísimo dinero haciendo servicios de contrato con todo el operativo enorme. Fíjate que acá están trabajando desde hace 2 años y medio 7 días sobre 7, 24 horas sobre 24, más de 500 personas. Repito, en una isla que durante el año no tiene más de 300. ¿No?
Y por ejemplo, ejemplo, a tu hija y su familia, ¿cómo les afectó la vida diaria?
Bueno, ellos en realidad viven en Roma y tienen una casa aquí de veraneo, ¿no? Por lo que ellos sí tienen la versión de los habitantes del Giglio. Cosa que la mayor parte de los periodistas que están acreditados aquí en Giglio no tienen. Porque, curiosamente, hay como un código de conducta entre los habitantes del Giglio de que de estas cosas no es bueno hablar con los extranjeros. Porque para ellos todo esto fue una tremenda tragedia, ¿entienden? Ellos vivieron la noche del naufragio, en los cuales tuvieron que hacer, bueno, ver los cadáveres. Ellos mismos tuvieron que, a las 10:30 a.m, salir a recoger a la gente que estaba en el agua.
Claro, a rescatarlos.
Tuvieron que rescatarlos. Tuvieron que darles alimentos. Les dieron los alimentos que ellos tenían. No estaban preparados para esto, pero en medio, la mitad del invierno. Y para ellos fue, primero, ese recuerdo trágico de ver esos niños y mujeres y hombres en el agua con un hipotermia espantosa, que los iban sacando del agua. Ellos movilizaron sus propios botes para ir a sacarlos. Después, el hecho de que si el barco se hubiera corrido un poquitito más a la derecha, si no hubiera pasado enfrente al puerto, les hubiera bloqueado su comunicación con la tierra, con lo cual la isla, anda a saber lo que hubiera pasado. Y tercero, el hecho de que ese barco representaba para ellos el fin de lo que es un parque natural. Ellos están muy orgullosos de que esto es un parque natural ecológico. Y tanto los hidrocarburos que tenía el barco, como todas las toneladas de detergente y de alimento que se hundieron, podían causar una
desastre natural
que reventaba la isla para siempre, ¿no? Así que para esta gente fue una enorme tragedia desde todos esos puntos de vista. Y entonces, cuando ven llegar a los turistas, les da bastante fastidio, al punto tal que pusieron algunos carteles diciendo: esto fue el lugar de una tragedia, por favor, acérquense con respeto. Miren lo que te estoy diciendo. Ahora, y ya los gente del Giglio, que salió a hacer declaraciones y salió en la televisión y todo, a la comunidad local, que tiene sus códigos de conducta, no le cayó nada bien. Y quedaron muy mal con los que salieron a hablar.
Pero yo me pregunto, Gonzalo, más allá de ese principio ético tan respetable de los 300 que allí viven, ¿no aparecieron oportunistas diciendo, bueno, hoy esto es una pasado el momento de la tragedia, es una atracción turística y yo voy a poner mi comercio, mi tienda de souvenirs, voy a hacer souvenirs referidos a este hecho? ¿No apareció también esa gente a formar parte del pueblo?
Claro que sí. Algunos forzados, Rosario, porque una de las cosas que me decía mi hija, que cambió totalmente, ella naturalmente conoce toda la gente de aquí del puerto, decía, la gente del bar, por ejemplo, tuvo que introducir huevos y omelets en el desayuno, porque no desayunan con esas cosas acá en el Giglio. Tuvieron que, por ejemplo, instalar estas máquinas de cerveza, de draft, ¿no? De cerveza fría, que ya sale así sin... El consumo de cerveza en estos años ha aumentado a niveles que en el Giglio eran absolutamente desconocidos, pero acá la gente le gusta almorzar con vino y cenar con vino. Claro. Y la cerveza es algo que se toma, lo que sea, de vez en cuando, como se toma un Campari.
Y concretamente, pero, Gonzalo, en estos días ha aumentado muchísimo el número de gente a raíz de este último operativo, ¿no? La puesta a flote del barco y su retirada, me imagino.
Claro. Bueno, en estos días lo que tenés es que tenés al Costa Concordia, que parece... Yo, si te lo quisiera describir ahora, te describiría como un gran insecto muerto, que un montón de hormiguitas están alrededor haciéndole cosas y tratando de llevárselo a un nido, ¿no?
Pero yo te voy a pedir más descripción.
Llegaron periodistas, por ejemplo, ahora hay más que trabajadores, que son, tú los ves por la pinta, que son buzos, gente de mar. Hoy día lo que ves son muchos periodistas, unas cámaras como yo nunca he visto en mi vida, de todos los canales de televisión están aquí. Y hay hoy a las 5 de la tarde, por ejemplo, hay una conferencia de prensa entre los cuales estará un representante de radio, El Espectador del Uruguay. Ya me registré.
Pero yo te pregunto, el barco estuvo volcado, una parte de él estaba bajo agua, hoy está derecho, sí. Y entonces, ¿cómo se ve? ¿Se ve una parte medianamente entera y la otra toda putrefacta, oxidada? ¿Cómo se ve?
No podría. Mira, se ve exactamente como tú lo describís. La mitad que quedó afuera del agua, porque quedó el barco torcido y reposando en dos rocas de granito, esa parte ellos ahora la dieron vuelta. Fue una vuelta de 65 grados. El barco ahora está derechito. En una parte ellos aprovecharon para ponerle todos unos cajones al lado de la parte del costado del barco, lo que estaba flotando. Toda una serie de cajones de hierro que son enormes, tienen unas dimensiones enormes, si querés te las digo porque las tengo apuntadas. Pero imagínate los cajones enormes de hierro.
No te preocupes por las dimensiones, pero ciertamente debe ser un operativo gigantesco y muy costoso, ¿no?
Pero seguramente los cajones eran para nivelarlo, para mantenerlo, hacerle peso de ese lado para mantenerlo derecho, porque una vez más lo volvieron a poner en la posición de navegación que lo tienen que llevar, ¿no?
Claro, y así se lo van a llevar hasta Génova, pero esto va a suceder solamente a partir de mañana, clima mediante, ¿no? Todo depende de las condiciones meteorológicas.